Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Fíjate que la semana pasada comentábamos, porque hablábamos de esa subida de Tesla tan fuerte en bolsa cuando el resto de las empresas automovilísticas europeas están en una situación mucho más complicada, y hoy tenemos que confirmar que efectivamente así es, por lo menos en una de las grandes, que es Volkswagen, ¿no?
Bueno, es un drama lo que está viviendo Volkswagen, donde hoy los representantes de los trabajadores han confirmado que la empresa quiere cerrar tres fábricas en Alemania. Fíjate, Bloomberg recoge declaraciones de los propios trabajadores que dicen cierres de fábricas es sinónimo de hambruna, Federico.
Sí.
Porque al final, para tengamos trabajo y empleo de calidad, lo que hace falta son empresas que den puestos de trabajo. La empresa no ha confirmado ni desmentido la cifra de lo que todo el mundo está dando por hecho, que es buena, la que dan los sindicatos. Quiere Volkswagen, además, recortar los sueldos un 10%. Además, de lo que supone el cierre, ¿no?, de despidos y de ajustes y de todo lo que puede implicar a la cadena de suministro de la automoción con industria auxiliar alemana, igual que aquí tenemos mucha industria auxiliar del sector de la automoción en España, pues imagínate todo el efecto, toda la onda expansiva que puede tener el cierre de fábricas. Bajada de sueldos y están en pleno proceso de negociación. Mira, son muchos los comentarios que a través de nuestras redes sociales, cuando hoy hemos contado lo que pasaba con Volkswagen, dicen que los coches Volkswagen son carísimos. Es normal que no puedan competir con los coches chinos porque la relación calidad-precio aquí es carísima. La regulación ha metido presión a todas estas compañías que han tenido que regenerarse. Pero hay otra realidad que no solo toca al sector de la automoción, sino a toda la economía alemana, la locomotora europea, que ahora, Federico, le seguimos llamando locomotora casi por inercia, ¿no? Porque está con crecimiento negativo, está contrayéndose. Alemania es una de las economías europeas, si no la que más afectada por el impacto de la guerra Rusia-Ucrania, porque ha dejado de recibir energía barata. ¿Hasta qué punto Alemania llegó a brillar tanto en la economía europea porque tenía acuerdos con Alemania para tener energía barata y una economía tan industrial poder disponer de energía barata que le permitía fabricar, ¿no? Y yo creo que esto también lo tenemos que reflexionar acerca del momento que está viviendo Europa y de todas las consecuencias que todo lo que sucede está teniendo. Y te lo digo directamente porque, mira, el propio Estados Unidos ha sido quien ha tranquilizado a Israel para que Israel no atacara puntos energéticos clave de Irán, ¿bien? Porque Estados Unidos, a pocos días de unas elecciones, no le conviene un precio del petróleo alto.
Disparado.
No quiere una crisis energética, porque su país consume mucha energía, aunque Estados Unidos sea autosuficiente energéticamente. Es decir, es Estados Unidos quien marca las reglas del juego. Y sí que empiezo a pensar, porque son muchos meses, Federico, que en Europa vamos a rebufo. Y no, fíjate que yo no te lo digo por la Agenda 2030, que sí que creo que tenemos que ir reconduciendo y adaptando nuestra producción y nuestra economía al cuidado del medio ambiente que requiere, ¿no?, para que sigamos teniendo el planeta cuidado dentro de 100 años. Pero sí que creo que no estamos viendo los balones que nos vienen por diferentes lados. Y cuando tocamos la línea de flotación de una economía, que es el trabajo de la gente, el trabajo industrial, el trabajo con buenos salarios, se evidencia que Europa tiene un problema.
Efectivamente. Fíjate, sobre esto último que estás comentando, porque hace un par de semanas, yo creo, bueno, justo cuando después del ataque de Irán sobre Israel, se habló mucho de que la probabilidad de que efectivamente Israel respondiera atacando objetivos energéticos iraníes, de hecho a sus pozos de petróleo, claro, y entonces subió, de hecho, el precio del petróleo. Hoy la realidad es que Israel lo que ha hecho no tiene nada que ver con lo que se hablaba en aquel momento. Aún así, la escalada, ya veremos hasta dónde llega, que esta es la otra cuestión, ¿no?
Bueno, ya verás a dónde llega una vez que pasen las elecciones la semana que viene,
claro.
Porque además en el caso de las elecciones no tenemos claro quién va a ganar. No tenemos claro que en función de quién gane, el candidato oponente va a esgrimir que no aceptan los resultados y que ha habido algún tipo de trampa o que ha habido algún tipo de pucherazo. Bien, es decir, la historia electoral americana de estas presidenciales puede no resolverse en cuestión de horas y a lo mejor se resuelve en cuestión de semanas. Pero efectivamente, hoy tenemos al petróleo cayendo una brutalidad y ese temor que teníamos hace unas pocas semanas acerca de qué podía suceder con el precio de la energía y con el miedo a que se pudiera acabar desencadenando lo más parecido a una tercera guerra mundial, bueno, pues parece que de momento no sucede. Eso sí, civiles muertos, mediante, ¿no?
Eso sí,
porque
claro.
La escena que estamos viendo de los ataques de Israel y de la defensa que Israel considera legítima respecto a los ataques del grupo terrorista Hamas, bueno, pues es que ha escalado a un nivel que la verdad es que nos hundimos.
Ahora mismo no lo sabemos. De todas formas, tú esta mañana comentabas con Luis Vicente que agárrate que vienen curvas.
Bueno, vienen curvas. tenemos 10 días que son terroríficos, ¿no? Yo no sé si tú te vas a disfrazar o no te vas a disfrazar en Halloween, Federico. Eso no sé si ya lo...
Pues mira, estábamos pensando aquí si hacíamos noche de Halloween, el balance noche de Halloween el jueves. Estamos ahí planteando, bueno, a lo mejor hacemos algo, ¿sí?
Está bien. Bueno, pues me das ideas, porque yo también tenía pensado llevarme a la bolsa alguna mañana algún gorro de bruja para alguna crónica con Luis Vicente Muñoz.
A lo mejor hacemos el balance disfrazados de...
Que voy a hacer las crónicas con outfit de Halloween.
Con outfit de trato, Halloween, ¿no? Vale, sí, pues nada, outfit de Halloween para el día, para el jueves.
La verdad es que lo que tenemos por delante son días terroríficos, ¿no? Porque sí. Fíjate, desde mañana martes y hasta la noche del jueves publican 5 de las 7 magníficas.
Sí.
Meta, Microsoft, Amazon... Apple, y me quedo una por el camino, que ahora ya... y Alphabet, bueno, la matriz de Google también, que publica mañana, ¿no? Entonces, brutal, porque al final la bolsa está en máximos históricos y estas compañías, que representan el 25% del S&P 500, pues en función de que les vaya bien, les vaya mal, de buenas previsiones o malas previsiones, sin duda lo que digan va a influir en el ambiente con máximos de la bolsa. Pero es que a esto le sumamos que el viernes hay dato de empleo en Estados Unidos, y ya sabes que cuando se publica ahí el dato de paro, cuando se publica en España no pasa nada, pero cuando se publica en Estados Unidos el mundo se para, ¿no? A ver si se sigue creando empleo o no se crea empleo. Y luego la semana que viene, y por eso daba un plazo de 10 días terroríficos, elecciones americanas y luego reunión de la Reserva Federal, que bueno, no se espera ningún movimiento del precio del dinero la semana que viene, pero al final son citas importantes y son citas relevantes para un mercado que, bueno, en el mercado de deuda, fíjate cómo están las cosas, bajando precio y subiendo las rentabilidades de los bonos americanos, descontando que o puede venir otro capítulo de inflación o no van a bajar los tipos de interés. Bueno, veremos qué pasa con el nuevo presidente de Estados Unidos, que a día de hoy, yo me mojo, ¿eh? A día de hoy, a una semana de las elecciones, yo a día de hoy creo que va a ganar Donald Trump.
Sí,
no es un deseo, es la sensación que
es
tengo
la sensación, sí.
con lo que voy observando.
Es la sensación, no es lo que queremos, pero es la sensación, efectivamente, así es. Sí. Oye, hablando de deseo, estas cosas, ¿tú crees que si haces una encuesta en la India sobre quién es Pedro Sánchez, esa gente que estaba saludándole por la calle saben quién es?
Bueno, es que menuda pregunta me estás haciendo, Fede. Es que es alucinante la imagen de hoy. La imagen de Pedro Sánchez con Narendra Modi subido, con el primer ministro de la India, subido a un descapotable y saludando como si fuera un rey, como si fuera, bueno, pues el Papa, por ejemplo, ¿no?
Sí, quiero decir, España.
Una imagen a la que nosotros en Europa no estamos acostumbrados. Entiendo que depende de la organización, que hacen las autoridades de la India, pero sin duda choca y sin duda llama la atención. Pero es que además llama la atención esa imagen, no tanto por la cuestión económica que permite desencadenar este viaje. Bueno, se iba a inaugurar una fábrica en la que participa Airbus, se van a comprar una serie de aviones, se trabaja con Tata, 2.000 millones de dólares, está bien, y España va a vender también los submarinos de la serie S-80. Ese tipo de viajes sirven mucho para desencadenar relaciones comerciales, pero claro, la imagen de Pedro Sánchez no tiene nada que ver con la sensación que estamos viviendo en España con todos los frentes abiertos que tenemos. Y fíjate que yo no te lo digo por la foto de este fin de semana, la foto de Pedro Sánchez, porque yo sí que me creo que tú en un evento, en un acto electoral, alguien se te puede acercar, pedirte una foto y tú te sacas foto con alguien y no sabes quién es ese alguien, o sí lo sabes, ¿no? Pero bueno, no lo digo precisamente por ahí, pero en cualquier caso, la trama Coldo por un lado y el
tema de Rejón por otro, sí.
El tema Rejón. Y bueno, fíjate las caras que hoy tenían las políticas de Más Madrid, ¿no? Sí. Con toda la que se ha desencadenado en nuestro país, y Yolanda Díaz el fin de semana no estaba aquí y ahora Pedro Sánchez no está aquí, ¿no? Y entonces es una sensación de dándote un baño de multitudes en la India y cerrando acuerdos comerciales, que eso es súper importante para un país, pero ¿qué pasa en el propio país, no? y lo que se está cociendo en España.
Efectivamente, así es. Esto ya lo vamos a ver luego en la tertulia política, pero evidentemente lo que está pasando en este país, yo, en fin, bueno, yo siempre digo que no lo recuerdo, pero bueno, a lo mejor ha habido momentos igual de duros, pero esto, como esto, no yo desde luego no lo recuerdo. En fin,
la sensación que tengo, Federico, es que cuando esto ha sucedido con otros partidos, ¿no? Porque creo que es muy habitual en España, ¿no? Muchos partidos han acabado cayendo por cuestiones de corrupción, influencias, malas prácticas, ¿no? Si quieres, incluso no usamos la palabra corrupción, usamos malas prácticas. Caso diferente fue el de Zapatero, porque vino una crisis económica de mucha envergadura, que tardó mucho en reconocerse, ¿no? Y lo que decidió la ciudadanía al votar es que hubiera un cambio político. Pero es tan frecuente en un partido o en otro partido, cuando se van alternando, que tengamos episodios que nos dan vergüenza. Haya luego culpables o no haya culpables, haya corrupción o no haya corrupción, que lo que choca es tener el ambiente que tenemos en España con todo lo que está sucediendo. Bueno, es que un político como Rajón, que era el discurso que tenía sobre la salud mental, era un discurso que nos llevaba a pensar, incluso aunque no fuéramos votantes de ese partido, bueno, pues oye, hay políticos que tienen buenas intenciones en el trabajo que estás haciendo.
Así es,
y se ha caído todo el castillo.
La persona y el personaje, eso es, efectivamente, ese es el gran tema. Laura Blanco, mañana más Lupa aquí en el Balance. Buenas noches.
Buenas noches, Federico.